Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Si frente a la puerta de su casa pasa un tramo de pabilo que se pierde en el horizonte, ese es el yo-yo de la vicedictadora Delcy Rodríguez, que el domingo se le fue lejos, durante una entrevista que le hizo el periodista Revelación 2018, José Vicente Rangel. ¿Cómo estás, Delcy?
Feliz de estar en la Revolución Bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal.
Oye, vaya sorpresa. Y yo que pensaba que habían destrozado a Venezuela por amor. Qué tonto soy. La revolución chavista-madurista es una venganza personal. Eso tira al piso la vieja teoría de que su máximo líder habría sido Fidel Castro, cuando en realidad fue el Conde de Montecristo. Nadie más vengativo que el Conde. No, ese Conde. Para Delcy, el parapeto revolucionario es una venganza personal.
De esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos.
Como hacen hoy día en los calabozos del helicoide, como hicieron el año pasado durante las protestas de los meses de abril y mayo.
Fue la herencia política de una cuarta república no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras.
Como hoy día, cuando la constitución es prácticamente letra muerta, cuando los poderes públicos están secuestrados por un partido político, cuando nuestras fuerzas armadas han sido convertidas en instrumento opresor contra su propio pueblo. Y hablando de élites, son estas las mismas que se han rotado en todos los cargos del poder durante los últimos 20 años.
Pero sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal.
No es posible, chico. La camarada vicedictadora está equivocada. Jamás hizo nada por venganza.
Siempre. Todo lo he hecho por amor.
¿Están viendo? Delcy sí es embustera. Chávez todo lo hizo por amor. Si el parapeto revolucionario es una venganza personal, ¿qué problema habría en que al terminar el tiempo de devastación, la nueva clase gobernante iniciara una implacable cacería de brujas? ¿Con qué argumento contendríamos la venganza de un pueblo maltratado, torturado, asesinado, desterrado de su propia tierra? Porque, según Delcy,
bueno, fue nuestra venganza personal.
El argumento para no incitar al odio, como impunemente y bien sabe hacerlo Delcy Rodríguez, es no convertirnos en ellos, en promotores de un movimiento resentido y, muy por el contrario, abrir espacio a la justicia verdadera, a la que pasa por el derecho a la defensa, a la presentación de pruebas y hacer respetar las leyes inscritas en nuestra Constitución. Nuestra venganza personal será no convertirnos en ellos. Probablemente Delcy haya hecho esta nefasta confesión en medio de la molestia que le habrá causado encontrarse en la nueva lista de sancionados por la Unión Europea. Entre ellos figuran Tarek El Aissami, Elías Jawa, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Socorro Hernández, entre otros. La venganza personal de los sancionados por la Unión Europea no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la dictadura venezolana dejó saber a la Unión Europea que los funcionarios venezolanos incluidos en su lista no invertirán un solo euro en proyectos de construcción, yates, aviones, tiendas de prendas de lujo y mucho menos serán depositados en cuentas de bancos basados en el continente europeo. Eso le enseñará una lección a estos señores aquí en Europa. Las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios venezolanos obedece a violaciones a los derechos humanos por haber socavado la democracia y el Estado de Derecho. Todo esto pudo evitarse de haber sabido que lo hacían por resentimiento.
Bueno, fue nuestra venganza personal.
Cambiando de tema, este año será recordado por la realización de elecciones muy importantes. Las de Colombia, hace ya una semana. Las de México, el próximo domingo. Y el simulacro de democracia consumado en Venezuela, maquiavélicamente concebido para perpetuar la existencia de empanadas en la gaveta de Nicolás Maduro. Miren, yo no puedo ver esa fotografía porque me dan antojo de empanadas, pues, y es horrible. Colombia derrotó a Petro, el candidato megachavista que amenazaba con gobernar atendiendo la doctrina del responsable supremo. Por suerte, en este momento Petro se encuentra actualizando su cuenta en LinkedIn. Me pasaron el dato de que había un puestico vacante en la heladería de un centro comercial que queda por su casa. ¿Está bien? En México, bueno, en México, niño querido, el panorama es otro. Los números favorecen al candidato y clon de Pablo Mármol, pero socialista, Andrés Manuel López Obrador. El escenario es similar al venezolano en el año de 1998. Los mexicanos están cansados de los resultados ofrecidos por los políticos de siempre sin observar ningún cambio. El más reciente intento de Peña Nieto, pues, resultó negativo. Volviendo a López Obrador, debo reconocer que los venezolanos estamos traumados. Es como quien vio la película El Aro a los 8 años. No necesariamente todos los simpatizantes de la izquierda han de comportarse como lo hizo Chávez. Hay presidentes que simpatizaron con Chávez, utilizaron la conexión en beneficio de su país, tal fue el caso de Rafael Correa en Ecuador o del jalamecate favorito de todos, Evo, en Bolivia. Habría que preguntarle a Rafael Correa y a Evo Morales si ellos también llegaron al poder para consolidar, como diría Delcy Rodríguez, su venganza personal. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama nuevamente, la fecha la ven en pantalla. Nos vemos en Sevilla este 29 de junio, en Vigo 30 de junio, Madrid 3 de julio, Zaragoza 6 de julio y te regreso a los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hago muy agradecido con mis amigos del restaurante Ananá, acá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el escritor venezolano Eduardo Sánchez Rugeles sobre su nuevo libro, se llama 26, Vida de Luis Alberto. No se retiren, seguimos conectados.
Caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos conectados, bueno, transmitiendo en la ciudad de Miami, grabando en la ciudad de Miami. Mi invitado de hoy es el escritor Eduardo Sánchez Rugeles. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Encantado, encantado. Mira, vamos a conversar de tu más reciente publicación. El título del libro es 26. Me has comentado que el género es una mezcla.
Sí. Uh-huh. Tiene mucho de biografía novelada, pero también hay algo de ensayo. Ajá. Hay testimonio, hay una crónica generacional de los eventos que ocurrieron en Venezuela el año pasado. Y el motivo del libro es el, como lo sugiere su subtítulo, es la vida de Luis Alberto Machado. Uh-huh. 26 viene a ser el título capital, que era la edad que tenía Luis cuando falleció. Uh-huh. Luis Alberto fallece el 14 de junio de 2017 en el contexto de las protestas que se estaba dando en Venezuela. No fue asesinado por los agentes gubernamentales, ni la Guardia, ni todo este asunto, pero su accidente sí estuvo condicionado por los sucesos, por las protestas, porque en la autopista Prados del Este hubo un plantón, las personas que iban en la autopista comenzaron a circular en sentido contrario, Luis venía bajando en la moto y colisiona de frente con otro motorizado y fallecen los dos. Eso ocurrió, te repito, el 14 de junio del año pasado. Yo estaba en Madrid, en un concierto de Jordano de Marzo, en el Teatro Rialto, y al salir recibo un mensaje de una compañera de trabajo en el Colegio San Ignacio, donde yo trabajé durante muchos años, y le di clase a Luis Alberto, y ella fue la que me advirtió sobre ese suceso.
¿Qué había ocurrido?
Me quedé muy triste, si bien le había perdido la pista durante 10, 11 años, la noticia me sentó muy mal, y escribí una breve reseña, crónica de memorias sobre Luis, que publiqué en mi página web. Eso fue la madrugada del 14 al 15, me olvidé, y pasado un mes, más o menos, recibo una llamada a la medianoche de Mayra Valdés, la mamá de Luis Alberto, a quien yo no conocía, diciéndome, mira, leí tu crónica, muchas gracias. Tengo un proyecto, tengo una idea. Desde que murió mi hijo no he dejado de pensar en la idea de escribir un libro dedicado a la memoria de mi hijo. Lo he intentado, no lo he logrado. Y como tú le diste clase y escribiste lo que escribiste, quiero que lo hagas tú. Eso fue comenzando el verano del año pasado, julio, agosto. Yo salía de vacaciones a los 2 días. No entendí muy bien lo que ella me planteó. Yo pensé que quería una asesoría. La cosa quedó como en el aire. Y no fue sino hasta regresar del verano, cuando hablé con ella y me dijo, no, mira, en serio, quiero hacer el libro, quiero que tú lo hagas. Me tomé como un momento así para reflexionar. Comencé un poco a googlear el caso, a documentarme sobre lo que había ocurrido, a recopilar testimonios sobre lo que había sido Luis durante esos años. Y en una última conversación le dije con ella, de acuerdo, vamos a hacerlo, pero no quiero hablar solo de Luis. Quiero utilizar a Luis como puente para hacer una reflexión generacional sobre la juventud venezolana que le ha tocado padecer todo este calvario. De ahí el título, creo que gana mucho, porque al hablar de 26 como edad, es una visión panorámica de toda esa juventud, que particularmente el año pasado le tocó vivir cosas tan terribles como lo que fueron los...
Claro, claro. Esta lucha de calle, y además la emigración y la división de las familias, porque no todos se han ido. Ahora te pregunto, ¿a qué edad le diste clases a Luis?
Yo le di clases a Luis cuando él tenía 16, 17 años en cuarto año de bachillerato, historia del arte, historia de la cultura, que era lo que yo trabajaba en humanidades en el colegio. Ajá. Desde entonces, honestamente, no le había perdido la pista. Si bien yo mantengo relación con muchos exalumnos, siempre preguntaba, solo por Luis, por todos. Mire, ¿qué fue de este? ¿Qué fue de aquel? ¿Qué fue del otro? Pero no habíamos retomado no volvimos a conversar hasta que tuve noticia de su accidente.
¿Y el libro refleja, tiene memorias de ese primer contacto con él como alumno? O sea, nos cuenta cómo era él, el que tú conociste.
Hice un trabajo novedoso para este libro. Yo siempre había trabajado ficción. Mi pasión y mi placer es la ficción. Invento y a partir de ahí recreo, maltrato, uso, hago lo que quiero con mis personajes. Ajá. Pero aquí tenía que ceñirme a la realidad de otra manera. Entonces hice un trabajo muy periodístico, que no suelo hacer, sobre todo en la creación de personajes. Pero aquí hice una primera fase de escritura que fue trabajo de cronista, de periodista de entrevistas. Ajá. Hablar con la familia de Luis, con sus hermanos, y tuve un apoyo tremendo, una motivación de ellos enorme en llevar a buen término este trabajo. Hablé con sus amigos, hablé con gente que conocía el entorno, con su exnovia, y eso me permitió ir montando el relato. Pero te repito, siempre con el telón de fondo de la Venezuela contemporánea. No se trata solo de una biografía individual, sino es el Luis en su contexto.
Y esta experiencia de lidiar con una historia real, una historia dura, porque significa la pérdida de un ser humano en circunstancias que nadie quisiera haber atravesado. Para ti como escritor, ¿cómo fue esa vivencia? A diferencia de cuando estás trabajando una ficción.
Hubo dos situaciones emocionales, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, pareciera que el relato fuese a ser muy triste, muy amargo, muy melancólico, y lo es, en una medida lo es. La paradoja está en que el temperamento de Luis Alberto Machado, su forma de ser, era tan carismática, tan vivaz y tan alegre, que le da un equilibrio al relato, a ese fondo trágico cada vez que él interviene como personaje, que era un tipo muy de frases, muy chistoso, un tipo de esta gente feliz. Era una persona sumamente feliz y esa felicidad permite que el texto no resulte tan oscuro. Eso por una parte. Por otra, sí hubo un desgaste emocional tremendo, porque para hacer este trabajo necesitaba encontrar el tono, el mood, y me enfrenté a mucha literatura elegíaca. Comencé a revisar desde clásicos como las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, literatura de muerte, de duelo. Y ahí, inevitablemente, como autor, como artista, sientes unos desajustes que te llevan al fondo psicológico, así te quedas un poco triste, un momento muy, muy melancólico, pero creo que logré equilibrarlo, también rescatando esa personalidad de Luis. En esa búsqueda descubrí libros tan hermosos como dolorosos, y vale la pena citar acá el de la periodista venezolana Alba Rodríguez, llamado Duelo. Es un libro contundente, demoledor, referido a una experiencia personal, el fallecimiento de su hijo. El libro de también el periodista venezolano Domenico Chape, Contra la desolación, tiene también ese componente trágico que te mueve, inevitablemente te sacude emocionalmente. Por más equilibrado que tú parezcas, son libros que te sacuden. Piedad Bonnet, Lo que no tiene nombre, el poemario Elegía de Mary Jo Banks, me parece que se llama la autora, ahora se me escapa un poco el apellido. Y Di su nombre, Francisco Goldman, novelas o relatos testimoniales que hablan sobre la muerte. Y eso, toda esa lectura, todo ese aprendizaje, traté de proyectarlo en este trabajo.
Y para las personas que puedan estar escuchando esta colección de horas tan importantes, en medio de lo difícil que es enfrentar el día a día para el venezolano dentro del país, fuera del país. Todos tenemos alguna relación, alguna memoria inmediata con los sucesos del año pasado donde asesinaron a tantas personas. Oye, puede que haya personas que digan, Dios mío, o sea, leer algo que me toca una fibra, tan un momento tan doloroso, haya gente que quiera, como sabes, poner la cabeza en otra cosa. ¿Cómo podrías tú invitar a quienes tenemos tan cerca una historia como la que estás publicando? O sea, ¿hay alguna disposición a que nos pongamos en marcha hacia algo positivo a partir de esta historia? ¿Cómo recomendarías tú a quien está dolido por situaciones similares o simplemente pues compartimos el dolor de la familia y la experiencia como venezolanos de lo que ha pasado con tu libro?
Yo, como proyecto personal y estético y nacional, sin perder de vista mi venezolanidad, tengo una cruzada contra el olvido. Por más doloroso que te pueda parecer, por más que lo quieras esquivar, estos nombres no se pueden olvidar. Si dejamos pasar la historia y todos esos chicos que murieron se nos olvidan, desaparecen, dejan de estar ahí, como sociedad, a mi juicio, vamos a seguir estancados en el mismo lugar. Necesitamos hacer memoria de lo que nos pasó, dejar registro de nuestra tragedia, y me sumo a ese proyecto trabajando este tipo de memoria. Uh-huh. Hay nombres, chicos que se sacrificaron el año pasado, que sería más triste olvidarlos, uh-huh, que no querer acercarnos a su situación emocional, porque nos va, uh-huh, nos va a mover, a entristecer, a ponernos melancólicos. Creo que es necesario dejar constancia, uh-huh, de lo que ocurrió, y para eso los que nos dedicamos a esto de las letras, uh-huh, creo que tenemos una responsabilidad en ese sentido.
Y ahora estamos conectados.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados. Mi entrevistado de hoy es Eduardo Sánchez Rugeles, autor del libro 26, trata sobre la vida de Luis Alberto Machado, joven venezolano que fue, falleció el año pasado en momentos tan difíciles como aquellos de la protesta de cuatro meses, ¿sí?
Abril, julio.
Una cosa así. Óyeme, cuéntame entonces de la interacción con los familiares, con los amigos, cómo fue el contacto con su madre.
Lo de la madre es increíble. Uh-huh. Mayra Valdés realmente es la productora de este libro. Y es una situación curiosa porque te decía fuera del aire que los libros no tienen productor. Productores tienen las películas. Pero esta señora se echó al hombro este proyecto. Ella quería publicar el libro el 14 de junio de 2018, que era cuando se cumplía el año del fallecimiento de su hijo, y lo hizo. Uh-huh. A pesar de que todo el mundo le dijo que por cuestiones materiales y logísticas iba a resultar muy difícil. Con mi experiencia como autor literario publicado en Venezuela, sé lo cuesta arriba que resulta para las editoriales, las imprentas, las librerías, planificar publicaciones dentro de 3, 4, 6 meses. Mm. Y también tuve mis reservas, lo reconozco, pero traté de alentarla siempre, decirle que lo íbamos a lograr. Ella me dijo, tú encárgate de la parte creativa, deja en mis manos lo otro. Y todos los retos que Mayra se propuso los consiguió. Ella tiene este temperamento religioso, valdría la pena decirlo así, que ella tenía la convicción de que Luis Alberto la guiaba. Uh-huh. Y resulta, te repito, muy, muy llamativo, uh-huh, muy curioso, que efectivamente todo lo que ella quiso lograr lo obtuvo. Ella en algún momento me dijo en diciembre que ella quería que el libro fuera prologado por Lorenzo Mendoza. cuando la rumorología en torno a una posible candidatura de Lorenzo Mendoza estaba así en el aire, todo el mundo hablaba,
claro,
de eso,
todo el mundo hablaba de aquello.
Y los que estábamos cerca de ella en ese momento le dijimos, no, eso no va a ser posible, este señor está pendiente de otros asuntos, no, que lo voy a lograr, pedí una reunión con él. Y no fue como hasta abril, ya cuando con el material cerrado, ella insistía, su hija, yo le decía...
¿Ella conocía a Lorenzo?
Lorenzo había conocido a Luis Alberto, porque Luis había estudiado con uno
de sus hijos.
Y por ahí había un contacto, pero logró reunirse con él y lo entusiasmó, lo convenció, le mostró el prólogo, se mostró súper interesado. Y sí, conseguí.
¿El planteamiento del prólogo de Lorenzo fue idea tuya o fue idea de la mamá de Luis?
Fue de Mayra Valdés.
Y cuando observas el trabajo completo, la obra completa, ¿sientes que hay una... O sea, ¿está bien compenetrado el prólogo con la historia, con tu trabajo?
Sí, aquí se dieron varias coincidencias fortuitas. Es que cuando yo recibo la invitación de Mayra Valdés para hacer este libro, acababa de terminar de leer la novela De vidas ajenas, de Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer es un autor ya célebre al que yo llegué tarde. Siempre había tenido como la curiosidad de leerlo, pero no lo había leído hasta hace poco y para mí fue revelador. Es un autor de estos bisagra que si te dedicas al oficio de las letras, una vez que lo lees, no puedes trabajar de la misma manera. Y él tiene un estilo muy... de esto que llaman autoficción. Él nunca sale de la trama. Si bien cuenta unas historias sobre terceros, personajes de ficción o personajes reales, siempre está ahí como testigo. Y para mí fue una clave estilística que me permitió contar la historia de Luis Alberto Machado. Porque el situarme como testigo... Eso me facilitó exponer las conversaciones con la hermana, con la exnovia, con los padres, porque yo tengo un padre biológico, un padrastro, al final con Mayra. Entonces son ellos los que me cuentan las cosas y así lo digo en el libro. Me reuní con Mayra en el Café del Corte Inglés en Madrid y me contó esto. No me dedico a contar una historia objetiva en la que son personajes, en la que estoy como en una posición omnisciente y relato cosas con las que no tengo que ver. Siempre estoy como autor presente a lo largo del relato. Incluso el libro abre con la frase: una medianoche de agosto recibí la llamada de Mayra Valdés diciéndome quiero que hagas un libro sobre esto. Entonces esa clave que tomé prestada un poco del estilo de Carrer me permitió articular el libro de una manera muy orgánica. Creo que el prólogo de Lorenzo, con ese tono intimista, familiar también, que te refería anteriormente, se acopla también
perfectamente
al libro. Y el libro tiene una estructura en la que hago en principio como una descripción de los sucesos del 14 de junio, sin entrar en detalles, sin convertirlo en algo morboso, sino simplemente describir en qué lugar estaba cada uno de mis protagonistas en el momento del suceso. Y luego paso a una conversación con la exnovia, en la que vamos a ver a Luis pareja. Luego pasa una conversación con los hermanos, María Alesia y Gustavo Machado. Vamos a ver ese Luis filial de casa en la relación con los hermanos. Otro capítulo con los amigos, el capítulo con su padre biológico y su padrastro, y cierro con Mayra como madre. Y eso le da me hizo tener una visión de conjunto que creo que le da el
libro. Y cuando tú dices que tú quieres trasladar, que esta obra no se quede en la experiencia de Luis, sino trasladarla a Venezuela, ¿en qué forma estás dibujando a Venezuela cuando nos llevas de paseo por las distintas tipos de relaciones que tenía Luis?
Porque no son relaciones que le hayan ocurrido solo a Luis Machado. Son experiencias de vida con las que cualquier persona se puede sentir
identificado,
puede sentir empatía. Por ejemplo, en el capítulo que le dedico a la relación de pareja de Luis con Daniela, desde el punto de vista autoral, me pregunto sobre lo difícil que debe ser enamorarse en la Venezuela contemporánea, sobre los horarios de amor, las zonas de confort, los procesos de cortejo, si es de noche ya esto ha cambiado. Entonces exploro un poco, me hago preguntas sobre las dinámicas amatorias de estos tiempos, comparándolas con las dinámicas de mi generación, donde había un poquito más de flexibilidad.
Claro.
Igualmente...
Bueno, y los mismos sueños de pareja, de futuro, qué
claro,
hacer,
sí, los
cuando nos juntemos, nuestros hijos, será aquí, será afuera.
Eso no...
Las mismas amistades del propio Luis que probablemente habían emigrado.
Eso también lo abordo en el capítulo referido a sus amigos. La mayoría de sus amigos están fuera.
¿Él consideraba hacerlo? ¿Sabes si eso era así?
No.
¿Él pensaba quedarse en el país?
Él quería quedarse en Venezuela. Sí, un chamo que no tenía...
No está en sus planes.
Salir del país. Igualmente cuando hablo de los padres y somos testigos de cómo su situación profesional se vino un poco a menos. Uh-huh. No, el país como contexto no deja estar presente, de estar presente en esta biografía. Claro. Y eso es un valor con el que me sentía a gusto y que sentía que era necesario hablar de eso.
No se retiene, ya regresamos a Conectado. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos a Conectados, mi invitado, el autor Eduardo Sánchez Rugeles. Estamos hablando sobre su más reciente libro, se llama 26, y trata sobre, bueno, la vida reciente, ¿no? Antes, previo al fallecimiento y el fallecimiento de Luis Alberto Machado, joven de 26 años. ¿Qué sentimiento te produjo a ti las consecuencias o en qué fue a parar todas estas protestas tan arduas, de tanto riesgo que hubo en Venezuela, todo lo que ha transcurrido luego, después, y cómo estas vidas, bueno, se fueron? Y como tú bien dices, hay que rescatar sus testimonios y dejar, hay que contar estas historias una y mil veces para que pues, nos lleven a algo mejor.
Yo tengo la convicción de que en un futuro cercano, 2017 va a ser una efeméride nacional. Uh-huh. Este es un momento que requiere de registro literario, de memoria, de nombrar a calles, lugares, de darle a la memoria una presencia en nuestra historia contemporánea. Si estos gobiernos populistas celebran cualquier escaramuza en la que fracasaron, pero pasado el tiempo la convierten en una...
acto nacional, una cosa, sí, día festivo.
No, aquí nosotros sí tenemos un argumento, como nación, como sociedad, tenemos un argumento racional y emocional para sacar de ahí un valor, un ejemplo. Todos estos muchachos que salieron a protestar, yo creo que a mi generación nos enseñaron mucho. No sé si en esas circunstancias hubiese tenido el coraje de ponerme en una primera línea de fuego, enfrentar a una Guardia Nacional armada hasta los dientes y demás.
Cuando escuchas argumentos oficialistas como que estos muchachos salieron a las calles obedeciendo un guión enviado por el imperio, por la CIA.
Eso es ofensivo y degenerado. Es realmente impresionante para bien ver cómo esa juventud que no ha visto otra cosa, que en 20 años solo han sido testigos de esta debacle, que al mismo tiempo tienen una ventana al mundo a través del internet nefasto que tienen, pero que lo tienen, que están ahí, que saben que el mundo puede funcionar de otra manera y de otra manera, y que tienen argumentos para estar suficientemente desmoralizados y desmotivados para hacer algo contra esto, y ver lo que ocurrió el año pasado es realmente ejemplar. De ahí mi tentación a considerar que esos hechos tienen que rescatarse, tienen que dignificarse a través de la historia, de la reescritura de la historia, esa necesaria reescritura de la historia contemporánea, al lado de todas estas leyendas épicas, populistas, balurdas que esta gente promueve. Aquí hay una heroicidad civil y ciudadana que tiene que enseñarnos mucho como sociedad.
Yo conversé en estos días, se me escapa el nombre de la periodista, con una periodista que también publicó un libro donde recogía la experiencia vivida por tantas familias en esa misma época. Y también apelaba al hecho de que hay que registrar lo que ha pasado, que es importantísimo, el mismo argumento que tú nos estás dando ahora. ¿Somos los venezolanos gente tan olvidadiza, de memoria tan corta, como para que nos preocupe tanto el que esta historia se la lleve el viento?
Yo fui profesor de Historia de Venezuela en bachillerato. Uh-huh. Y a mí una cosa que me preocupaba como estudiante y luego como profesor, era darme cuenta de que de historia contemporánea de Venezuela no sabíamos absolutamente nada. Y los chamos salen de quinto año, y una pregunta que me hacía alguna chica alguna vez era que si Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos eran el mismo. O sea, no tenía ni idea.
Wow.
Sin embargo, sobre el siglo XIX, y toda la escatología heroica, ese patronaje, ¿cómo lo llama Antonio López Ortega? El procerato, Simón Bolívar y Miranda, por ahí estamos como mucho más familiarizados con esa leyenda de la que se ha agarrado el discurso oficial. Entonces, tenemos un siglo XIX en apariencia heroico, muy poco estudiado, pero que nos quedamos con la superficie, y lo que tiene que ver con de Gómez para acá, no ha pasado nada. O sea, no se estudia a fondo, más allá de que algunas escuelas de historia se centren en algunos asuntos, pero el pensamiento de autores como Mariano Picón Salas, el mismo Rómulo Gallegos, la misma obra ensayística de Rómulo Betancourt, eso no cuenta, eso no, lo que importa es Bolívar. Entonces, yo sí creo que hace falta una tarea.
Ahí el problema está en los docentes o en los alumnos, o sea, los docentes que no muestran, a ver, no nos cuentan nuestra historia reciente, o es que los alumnos no están interesados por su historia reciente, o
es el programa.
¿Dónde está la pata coja?
Hay algo, una falla más estructural, porque yo tengo colegas docentes excelentes y muy comprometidos con su formación, pero el programa te deja estos contenidos de los que hablamos para el tercer lapso. Y los programas escolares en Venezuela son tan amplios que tú nunca los cumples. Entonces, cuando llegas al tercer lapso,
a ver, eso es horrible, eso que acabas de decir. Son tan amplios que nunca los cumples, porque no hay tiempo para cubrir.
No tienes tiempo para. Son de una ambición desmesurada y de una. Son bellísimos, son muy bonitos. En un año tú vas a estudiarlo todo. Mentira, cuando llegas al tercer lapso, que se supone que tienes que ir por Carlos Andrés Pérez, vas por Cipriano Castro. Entonces, el chamo termina el año escolar y tú no tuviste tiempo de cumplir con esos objetivos que el programa dice que debes cumplir. Y por supuesto, ahí se generan muchas lagunas, muchos olvidos, hay muchas cosas que quedan en el aire, y para entender nuestra historia contemporánea hay que pasar por el proceso político del siglo XX, necesariamente, y lo desconocemos. Hay mucha desinformación. Acción Democrática está satanizada como partido político, porque solo se tiene como una memoria reciente de ese discurso oficial que nos vendió este partido, el partido que conocemos en los años 90.
El punto fijismo, la
Cuarta
República.
Pero no hablamos de la Acción Democrática, que de su momento fundacional, de Andrés Eloy Blanco, de Rómulo Gallegos, de todo el legado de Rómulo Betancourt, de cómo se retira un hombre político como Rómulo Betancourt de la política para dejar paso a la pluralidad y demás. Hay tanto.
¿Cómo crees tú que va a recoger la historia de Venezuela, el paso de Nicolás Maduro por la presidencia?
Yo creo que hay que recogerlo y dar testimonio. Y este señor debe tener su cuadro en el Palacio de Gobierno. Nosotros tenemos que saber que esto pasó, esto ocurrió. Porque creo que sería un grave error borrar esto. Pues fue tan terrible y fue tan malo que no vamos a tener en nuestra galería de presidentes a Chávez y a Maduro. Olvidemos de esto.
Tú, como historiador, como estudiante de la historia, ¿veías razonable, o sea, entiendes que hayamos llegado a un personaje como Nicolás Maduro? ¿O después de Hugo Chávez lo predecible era que pasáramos a otro tipo de liderazgo?
Es realmente alarmante, y dada la historia reciente de Venezuela, es terrible pensar que puede haber algo peor que Maduro. Porque yo recuerdo cuando Chávez era inmortal, uno conversaba sobre la situación política y demás, y en ese momento, hace unos 10 años, se consideraba que no se podía estar peor. Que peor que lo que estábamos viviendo con Chávez era imposible. Así como se pensaba en los años 90 que lo que se estaba viviendo con el bipartidismo y con la Acción Democrática y demás era una cosa horrible, y había que apostar por este señor que tenía unas ideas más o menos interesantes. A mí me preocupa imaginar que se pueda estar como sociedad peor que con Maduro. Y que en algún momento alguien pueda decir, bueno, por lo menos con Maduro, tal cosa. Que uno lo hace ahora con Chávez.
Sí, claro.
Uno dice, oye, pero Chávez te daba cierto margen de maniobra. Entonces hay un elemento ahí idiosincrático que me alarma un poco.
Y en tu opinión, ¿qué opinión te merece la forma en que se han comportado las Fuerzas Armadas Nacionales?
Yo soy antimilitarista totalmente. Me resulta asqueroso, no tengo otra palabra, un uniforme, no les tengo el más mínimo aprecio. Siempre rescato una cita de Albert Einstein en Mi visión del mundo, donde él dice que los militares son individuos a los que se les ha dado cerebro por error, que les basta con la médula espinal.
Caramba.
Eso lo dice Einstein, y sí, es una opinión más
súper peyorativo,
visceral y emocional que racional.
Claro.
Pero está justificada por todo este proceso político deteriorado, probablemente pasado el tiempo. Si conozco a algún militar, seré educado y amable y procuraré darle la mano. Pero después de toda esta...
Te genera rechazo, todo claro. Esto,
sí, hay, la reacción es visceral.
Ya les estamos conectados. Regresamos conectados. Mi invitado de hoy, Eduardo Sánchez Rugeles. Eduardo, también estás trabajando proyectos para cine.
Sí.
Guiones, obras tuyas que están siendo llevadas al cine. Cuéntanos un poco sobre eso.
Hay dos proyectos que son los que están más avanzados. Uno es la adaptación de mi novela Blue Label, Etiqueta Azul, uh-huh. que se llamará Dirección Opuesta, dirigida por Alejandro Velame. Ya se ha rodado el 90% de la película, está casi rodado.
¿En Venezuela?
En Venezuela, ajá. Sí. Queda la última parte, que es la que se rodará en Europa, específicamente en Roma, pero todavía...
¿Y la adaptación al guión de cine lo hiciste tú?
Lo escribimos a cuatro manos, Alejandro ajá. y yo, protagonizada por Claudia Rojas, Cristian González y Eric Palacios. Estamos muy, muy satisfechos con el material. Falta Roma, a la que estamos esperando unos fondos allí para cerrarlo. Otro proyecto que está bastante avanzado, pero... ahí sí no puedo dar muchas pistas, es la adaptación de mi novela Jezabel, uh-huh. escrita a cuatro manos también con Hernán Javes, que será el director. Uh-huh. Hay otro proyecto ya en España con Claudia Pinto Emperador, ella es la directora de La Distancia Más Larga. Ajá. Escribimos a cuatro manos un guión original llamado Las Consecuencias. Ha tenido un recorrido muy exitoso como proyecto por festivales como San Sebastián, Cannes, Ventana Sur, y tenemos la expectativa de rodar en un corto plazo. Y recientemente esto creo que es una primicia, no lo he dicho nunca así públicamente, pero cedí los derechos de adaptación de mi novela Liubliana al director venezolano Héctor Palma.
Ah, por favor, imagínate
entonces,
tú.
Entonces tenemos ahí la idea de también escribir un guión a cuatro manos. Ya es un proyecto más a mediano, largo plazo, porque sí. Liubliana, por sus locaciones, por su estructura, creo que es una producción más difícil de montar que
la. Pero permíteme decir una cosa sobre Héctor Palma. Creo que Héctor Palma es familia. Puedo hablar sobre Héctor como familia mía. Lo has puesto en unas maravillosas manos, porque si alguien es apasionado de lo que hace laboralmente y personalmente y en todas las formas posibles, es Héctor Palma. Así que el tiempo que tomes, el tiempo que necesariamente Héctor va a encontrar para que eso salga como tiene que ser. Me parece genial. Ahora, todo este traslado de tu trabajo intelectual a la gran pantalla, me imagino que significa para ti un entusiasmo tremendo ver la personificación, totalmente. La actuación de tus personajes llevados a carne y hueso.
A mí siempre me gustó mucho el cine. Mi pasión infantil era el cine. Yo quería estudiar cine. En la Venezuela noventera, el trampolín para hacer cine era hacer comunicación social, pero siempre fui un estudiante de bachillerato nefasto y el promedio no me daba para hacer cine. Entonces hice letras y filosofía. Y en la...
Oye, es una tremenda promoción para la gente que quiere estudiar letras.
En el camino me enamoré de las letras. Me dejé seducir así por la literatura, ajá. sin perder nunca de vista el cine. Incluso la crítica que lee mi trabajo y demás dice que mi narrativa es muy cinematográfica. Entonces ahí hay siempre un interés conjunto. A partir de la propuesta de Velame de hacer Blue Label, comienzo a familiarizarme con el guión como formato, a aprender mucho de ellos, escribir.
¿Se te hizo fácil?
Sí, lo disfruté y me encantaba eso, aprender, ver los programas de las estructuras de guión y demás. Pero la maestría en escritura para cine la tuve al escribir de manera simultánea con Alejandro Velame, Hernán Javes y Claudia Pinto, porque son tres temperamentos creativos muy diferentes. Ajá. Cada uno me aportó algo distinto. Y una vez que terminamos esos procesos de escritura, ahorita me siento muy, muy a gusto. No te puedo decir que me resulta fácil, porque cada proyecto es distinto y tiene su propia naturaleza y su tono. Pero ya...
¿Pero crees que ahora podrías escribir directamente un guión ya para cine?
Sí, me encantaría.
Sin partir de la novela, del libro.
En el caso de Las Consecuencias, la película que hicimos con Claudia es un guión original. Ya. Algo que nos inventamos ahí entre los dos. Y sí, pero creo que quiero volver a la novela. Uh-huh. Ya después de todo este recorrido, además que el cine te lo permite, porque sabemos que los tiempos en el cine son sumamente lentos.
Sí.
En Venezuela, por la situación país, también son más lentos aún. Uh-huh. Entonces, yo pude haber escrito un guión hace 7 años. Uh-huh. La película se estrenará dentro de 3 y voy a cobrar dentro de 12, 13.
Entonces, oye, vale, si Dios quiere.
Hacer otras
en
cosas.
El caso de Palma, ten cuidado con eso.
Necesito hacer otras cosas.
Mira, ahora te voy a hacer una pregunta, ya tú como espectador, al leer un libro, por ejemplo, bueno, un caso del Padrino, y después ver la película, confrontar, ¿sabes? El escrito como originalmente fue concebido, y luego ver la manera en que es narrado a través del tema de audiovisual.
Siempre es objeto de debate. Nunca queda todo el público satisfecho. A alguna gente le gustará, a otros lo odiará. Es una cosa muy subjetiva. Pero en estos casos me consta, tanto en el trabajo con Velame, como en el trabajo con Javes, como con Claudia, que hay trabajo. O sea, es algo que procuramos hacer bien. Hay gente que se dejó la piel...
Y son espacios totalmente distintos, claro. Porque además, lo que es el libro es el libro, lo que es el cine es el cine, lo que es un seriado en televisión es otro lenguaje, es otra cosa. Pero siempre y cuando venga, digamos, respaldado o abrazado por el autor original, como es en tu caso, pues hay una garantía de que la historia va a ser contada como...
No, aquí sin duda habrá eso, habrá algún debate, como siempre lo ha habido en estos asuntos de las adaptaciones. Pero yo tengo la satisfacción de que hicimos un esfuerzo tremendo. En el caso de Blue Label, por temas de presupuesto, hubo que hacer muchas concesiones, ajustes, modificaciones. Cuando quisimos, por ejemplo, preguntar por el costo de los derechos musicales de Bob Dylan para usarlos y nos dieron la cifra, dijimos, no podemos usar a Bob Dylan.
¿Y cómo hicieron?
Usamos a Cayayo Troconis.
Ajá.
Entonces, de ahí el título, Dirección Opuesta, que es el título de una canción de Cayayo, que viene a ser el efecto que la canción de Dylan hace en la novela. Y la película...
¡Wow! Pero imagínate tú, qué bárbaro.
Autoral, la película coge con eso un tono indie, autoral, muy interesante y muy local, que en el buen sentido, que puede ser universal y que puede...
Y un reconocimiento tremendo para Cayayo. Oye, imagínate tú.
Entonces, esa es una concesión que a lo mejor a algunas personas les disgustará, pero yo creo que nos aporta mucho, que a la película, viéndola autónoma por sí misma, quitándole la novela de al lado... se sostiene con eso y la enriquece mucho.
Hernán es un tipazo, además. Primero es un súper director y luego es un tipo muy de vanguardia.
Con Hernán estoy haciendo Jezabel.
Sí, Hernán es un tipazo. Y Alejandro Velame, yo trabajé con Alejandro en su película El Tinte de la Fama. De hecho, pocas personas recuerdan la película. Lo que más recuerdan es mi participación. Muy a rabiar de... Elisa Gil, por el amor de Dios. Oye, ha sido un gusto conversar contigo, también. Eduardo. ¿Cuánto tiempo tienes ya en España?
11 años hago este año.
¿Y has ido y vuelto a Venezuela?
En los primeros 7, 8 años sí, iba una vez al año, pero después fui padre y ya se me complicó.
¿Y el tema migratorio en este país, en España, te inspira a escribir?
Cada vez más. Al principio sí había venezolanos en Madrid, pero no era esa cosa como ahora que tú vas en un metro, en un autobús, entras a un Corte Inglés y el acento ya te come, está muy, muy presente, está muy vivo, como se han creado restaurantes, cafés, todo, siempre la venezolanidad ahora está muy presente y sí, es muy interesante, es muy atractivo, a pesar de que la cuestión migratoria ya yo la he tratado en otras de mis novelas y la he estado huyendo un poco, pero no quiere decir que lo pierda de vista, sin duda...
Como ya como venezolano, que además eres testigo de esta ola migratoria tan grande, tan distinta en sus razones, ¿qué mensaje puedes enviarle a cualquier venezolano que nos esté viendo en cualquier parte del mundo, fuera de su país?
A mí me sorprende, no me sorprende, sino que respeto cuando me encuentro con estos venezolanos fuera la voluntad de trabajo. Vengo aquí a echarle pichón, a hacer lo que haya que hacer y por lo general me encuentro con ese venezolano que busca eso, estar bien, salir adelante con voluntad de trabajo. Yo creo que ese es el mensaje que no doy yo, el que te da las personas con las que te encuentras. Ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien, ante la imposibilidad de hacerlo bien en tu terruño porque no te dejan, porque no te lo permiten y te cierran los espacios.
Sí. Muchas gracias. Un gustazo. Hasta mañana.